8:10 de la mañana. Seguimos aquí en este estudio multiplataforma de El Espectador en el Prado 2015, recibiendo a Jorge Gandini. Diputado Gandini, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto estar acá, particularmente acá, porque está muy lindo acá en el Prado.
¿Eh? Bueno, estamos reuniendo firmas y adhesiones para que el estudio se transforme en estudio permanente, y que vengamos cada una de las mañanas aquí al Prado.
Me gusta.
Viene después de una trasnochada importante. ¿A qué hora terminaron anoche?
¿O esta madrugada? Hace un rato. Lo importante no es a qué hora terminamos, sino a qué hora empezamos.
Claro, claro.
Empezamos ayer a las 9 de la mañana en el subsuelo del anexo, en las salas de comisiones.
O sea que esto del sol
con
no lo
el
tenía.
Ministerio, no, con el Ministerio de Defensa, 9 de la mañana, y terminamos a las 2 de la mañana de corrido, sin pausa, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La comisión de presupuesto es muy intensa, tiene que recibir a todas las delegaciones oficiales y a todas las delegaciones sociales que nos visitan, ¿no? Ahora mañana viernes tenemos una larguísima jornada de gremios, asociaciones civiles y demás que vienen por sus demandas, y hay que atenderlos a todos.
Hay que atenderlos a todos, y le voy a hacer una pregunta que de cualquier modo ya conozco la respuesta, me va a decir que sí. ¿Es importante la tarea legislativa, la tarea parlamentaria de la oposición en estas circunstancias?
Mire, yo tengo yo hace muchos años que estoy en presupuesto, y siempre concebía la función de la tarea de presupuesto como una tarea esencial de un poder del Estado. A mí, cuando yo veo un ministro del otro lado en la comisión, yo mi idea es que él tiene que venir a defender el presupuesto y tiene que convencer a los parlamentarios que la plata que le vamos a votar la va a usar bien. Es decir, me tiene que explicar para qué, no cuánto. El cuánto, para pedir, siempre es fácil. El asunto es para qué. Y tiene que rendir cuentas de qué hace con ese dinero.
Se ha debatido bastante en estos días respecto a eso, a qué se pide, pero no se señala mucho el para qué. De hecho, en la tertulia del lunes, el, creo que hoy senador Conrado Ramos, estuvo por lo menos en la Cámara un par de sesiones, señalaba eso. No están explicando el para qué.
El país tiene que evolucionar hacia lo que se llaman presupuestos por resultados. Nosotros tenemos un presupuesto por programas, aprobamos gastos, los gastos se ejecutan con el control de la contaduría desde un punto de vista contable y con el control del Tribunal de Cuentas desde el punto de vista legal, y después vienen los organismos y exhiben que gastaron todo, que lo gastaron bien, y se les valora el porcentaje de ejecución. Vienen con el 92% y uno dice, bueno, ejecutaron bien. Viene con el 80% y uno dice, ¿qué les pasó? No gastaron lo que tenían. Esa es una concepción antigua. Hoy tiene que venir y decirnos, yo vengo a pedir el dinero para esto. Tengo una estrategia para resolver este problema y para esto necesito el dinero. Por ejemplo, tiene que venir a decirnos, queremos mejorar el aprendizaje de los niños, que haya menos índice de repetición, menos ausentismo docente, mejor transición de primaria a secundaria, que aprendan más idioma y mejor matemática. Perfecto. Para eso, creemos que en la zona de contexto crítico tiene que haber escuelas de tiempo completo, liceo de tiempo completo, profesores grado adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos construir 20 escuelas, poner tantos maestros, pagar más horas de no sé qué. Eso vale tanto. Muy bien. Se ponen indicadores objetivos. Y 5 años después yo mido y le digo, no le pregunto si hizo las escuelas, no le pregunto si tiene los maestros, le pregunto si evaluados esos niños repiten menos, aprendieron más, transitan mejor todo el periodo, etcétera, etcétera. Si no usaron mal la plata. Con la infraestructura se entiende mejor. La Intendencia de Montevideo, para usar un tema que conoce todo el mundo, cuando inauguró el corredor Ganzón, dijo, esto es para que la gente demore 20 minutos menos entre La Paz y el centro de Montevideo. Después que lo inauguramos, pusimos el cronómetro y la gente demoraba 20 minutos más. Entonces, no importa si el hormigón es de buena calidad y se rompe menos y la calle tiene más semáforos. Lo que importa es que el objetivo no se alcanzó. Eso es un presupuesto por resultado. Por eso hay que discutir mucho el para qué. Todavía estamos y construir indicadores objetivos que no sean discutibles. Estamos lejos de eso.
Bueno, cada 5 años el Parlamento se enfrasca, como todos sabemos, en estos meses de discusión del presupuesto nacional. Ahora, voy a leer algún dato acá, por ejemplo. Se expone el punto de vista sobre más de 700 artículos que comprenden el planteo del Poder Ejecutivo.
708 mandó el Poder Ejecutivo.
708.
Más los que mandaron los organismos.
Bueno, usted tiene varios presupuestos, lo decía hoy al comienzo. ¿Cómo hace para estudiar tan detenidamente un articulado de cientos de páginas, en principio? ¿Cuál es su técnica? Y además, ¿tiene también esa convicción de que la oposición, en este caso, tiene poco margen de acción?
El articulado viene acompañado de los organismos del 220, que son la Universidad, ANEP, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, etcétera, que mandan su propio presupuesto. Tenemos que mirar los dos, tienen iniciativa propia, aunque no necesariamente la financian. Pero además, acompañan articulado lo que se llama el planillado, porque hay que mirar el planillado donde vienen los números, los numeritos, vienen presupuestado todo el gasto corriente que ya viene de atrás con las asignaciones extraordinarias del presupuesto. Hay que mirar mucho. Yo trabajo primero con alguna gente que me ayuda en esa materia más técnica del planillado, y luego con gente que me ayuda en la especialidad que tiene cada organismo, porque una cosa es estudiar salud, Ministerio de Salud Pública y ACE, y otra Transporte y Obras Públicas, donde hay, ayer estuvimos con Transporte y Obras Públicas, bueno, hay que entrarle a la vialidad, pero ahí están los puertos, está AFE, está APLUNA, que ayer hablamos bastante de eso, es decir, hay organismos que dependen del Ministerio de Transporte, y bueno, hay gente que ayuda, pero hay que leérselos todos, no vuelta. Leérselos y estudiarlos, porque tienen muchas referencias a leyes que van cambiando.
Abro un paréntesis, deme un titular de lo que trataron de PLUNA. ¿PLUNA cuál?
PLUNA se liquida, viene en liquidación de PLUNA, aunque queda vigente el directorio PLUNA ente autónomo con algunos funcionarios, porque se tiene que hacer cargo de todo lo que viene de atrás. Claro. PLUNA tenía un servicio todavía vigente en el aeropuerto de Laguna del Sauce, ese servicio a fin de año se deja de prestar, los funcionarios pasan a ser redistribuidos, los pocos que quedan, y queda solamente un directorio con algún funcionario. Porque, claro, hay que hacerse cargo de todos los juicios y situaciones que vienen de atrás y que hay que enfrentar. Pasa a encargarse de esos rentas generales y, obviamente, es el Estado Nacional el que es responsable y garantía de todo aquello.
¿Con qué dotación presupuestal?
No hay ninguna en particular. Dice que rentas generales se hará cargo a partir de ese momento de los gastos de PLUNA, que ya se está haciendo cargo porque PLUNA ya no tiene ingresos.
Bien. ¿Cómo define este presupuesto, Jorge, con respecto a otros que usted ha estudiado? Porque ha apelado a un término bastante fuerte. ¿Usted entiende que el presupuesto actual está desfinanciado?
Sí, yo pienso que no es propio de este equipo económico que nos presente con presupuesto como este, ¿no? Está desfinanciado, no lo digo yo, esto no es una opinión subjetiva, está expresado en el propio informe económico financiero del gobierno. El presupuesto este cuesta unos 15.000 millones de dólares por año. Eso es lo que cuesta. Uno suma todos los números y el Estado tiene que tener ese monto cada año para pagar salarios, inversiones, gastos de funcionamiento, de todo lo que compone. Lo único que está fuera del presupuesto nacional son las empresas públicas. Todo lo más está dentro. Pero trae financiado 13.000 millones de dólares. Es decir, el presupuesto tiene dos grandes vertientes: ingresos y gasto público. Cuando no coincide, si hay más ingresos que gasto, hay superávit, y si falta plata, déficit que el gobierno presenta es de 3.3 y probablemente no lo va a cumplir, pero ya tuvimos el año pasado 3.5. cuando uno dice que es 3.5, y bueno, esos son 2.000 millones de dólares, son 3.5% de 56.000 millones de dólares, que es el producto bruto del país. Por lo tanto, el gobierno, ¿qué hace? Nos pide autorización para endeudarse cada año en 2.800 millones de dólares. La deuda, el endeudamiento externo, debe ser autorizado por ley, lo dice la Constitución de la República, y en la propia norma de presupuesto vienen cambios a la actual legislación que establecía un tope de deuda que lo aumenta. Ahora lo autoriza a endeudarse en hasta 24.000 millones de UI. ¿Qué son esos? Son 2.800 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque el propio presupuesto prevé, ya planifica, emisiones de deuda cada año en el entorno y un poquito más de los 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a faltar cada año y hay que taparlo con deuda. Es decir que 2014-2015 ya faltó eso, 2.000 cada año, y va a faltar en los próximos dos que sigue, que hasta ahí va el presupuesto. O sea que en cuatro años el país tiene que contraer deuda, y si bien tiene una situación saludable, también es cierto que arriesga pasar esa barrera del 40% del producto en endeudamiento, y es una de las variables que se mira, ¿no? El déficit fiscal, la inflación, el endeudamiento, que se mira para valorar el grado inversor, que hay que cuidar mucho. Tampoco es las reservas, tampoco es cuestión que sean infinitas esas posibilidades.
Bueno, ¿y qué escenario advierte entonces?
Más complicado de que dice el gobierno. El gobierno nos pinta un escenario internacional muy complicado que se refleja o que se, digamos, va a generar consecuencias en el país, pero luego cuando expresa los números es sumamente optimista. Todos los datos son malos para Uruguay. La inflación se viene para arriba, el dólar está difícil de contenerlo en las previsiones que se hacían, viene aumentando el desempleo, cae fuertemente el producto, la actividad industrial, tenemos mercados muy importantes para Uruguay complicados, no solo Brasil, no solo Argentina, que repercuten directa e indirectamente sobre nuestra economía, sino mercados como China, ni que hablar, Venezuela, Rusia, etcétera. Todo indica que la economía va a crecer menos. Y con menos hay que enfrentar un presupuesto un poco más grande, este presupuesto tiene incremento de gasto, hay que abatir el déficit que viene del gobierno pasado, y que ya el gobierno dice que este año y el que viene van a ser igual al anterior, no lo puede abatir, dice que lo va a abatir en el mediano plazo hacia el 2020, y hay que hacer que algunas variables cambien radicalmente. Las empresas públicas hicieron que el Estado perdiera 1.000 millones de dólares, según el gobierno van a ganar 500. Cuando pone los números el gobierno dice este es el último año que va a caer el desempleo. El dólar en el 2019 va a estar a 38 pesos, la inflación en el 2019 va a estar a 5 con algo, y el año que viene a 7,9, no la mete en el rango desde hace 10 años, dice que ahora, cuando había mucha plata, dice que ahora sí. No pudo llegar al déficit previsto cuando había mucho dinero. Si usted mira el quinquenio pasado, el gobierno había previsto que el Producto Bruto iba a crecer al 4% promedio y creció al 5,5. O sea, el gobierno se quedó corto, la economía creció mejor de lo que se preveía, pero decía que el déficit iba al 0,8 y terminamos en el 3,5. Para así se lo creo yo. Entró mucho más dinero del previsto y faltó mucho más, porque gastamos mucho más del que preveíamos.
Ahora, ¿qué propone?
Ahora tienen que hacerlo más ajustado cuando hay menos dinero.
¿Qué propone el Partido Nacional o usted en particular?
No, nosotros proponemos, lo primero que decimos es que este presupuesto está desfinanciado, que hay que mejorar la calidad del gasto. Si usted mira, otra vez la cantidad de cargo de particular confianza, aumentos en el gasto político, aumentos en el ingreso de funcionarios, ¿eh? El último año de gobierno entraron, yo le voy a decir este número, usted lo va a poder creer. Del 2014 hay 9.600 vínculos laborales nuevos, más, ¿verdad? Pero si usted mira qué pasó en el año electoral, hubo 44.000, números redondos, 44.000 bajas, o sea, dejaron de tener vínculos con el Estado, 44.000 vínculos, no son personas, hay gente que tiene dos vínculos, se enferman, fallecen, renuncian, pierden su contrato, etcétera, 44.000, y altas, 53.000. O sea que el año pasado, fue año electoral, hubo 53.000 nuevos vínculos laborales, que entre altas y bajas fueron 9.000 y pico más.
¿Dónde se dieron principalmente?
Primero donde hay más funcionarios, educación, salud, entes autónomos.
¿Y eso no es una buena señal, un buen dato?
Bueno, a ver, si usted hace un numerito de cuánto cuesta pagarle a 1.000 funcionarios nuevos entre salarios y cargas sociales y no tiene la capacidad de ser más eficiente en el gasto, porque si usted me dijera, tengo mejores servicios, pero yo lo que veo es que los chiquilines tienen cada vez menos días de clase y el ausentismo docente es muy importante, algo me está pasando, tengo que tener cada vez más personal para poder atender lo mismo o menos de lo mismo. Hay un tema de gestión brutal.
¿Rosa con el clientelismo esto, Gandini, desde su punto de vista?
Rosa con la ineficiencia brutal que la izquierda tiene en el gobierno.
Claro, pero digo, esta incorporación de este número de funcionarios, de vínculos laborales que usted acaba de mencionar, ¿tiene alguna connotación clientelística?
Hay de todo. Yo creo que hay una parte, la hay, si uno mira alguna de las cosas que están en este propio presupuesto, ver que hay cierta discrecionalidad del gobierno en el manejo de estas cosas, pero también hay una actitud facilitadora de que por el lado de gastar más y hacer ingresar más gente, los servicios se prestan mejor, y no necesariamente es así, a veces la productividad y la eficiencia está en ajustar los recursos humanos para generar mejor rendimiento.
La oposición se va a plantar en el Parlamento para que el presupuesto sea abierto.
Sí, y a lo mejor en algún sector del Frente también. Ayer tuvimos, entre ayer y anteayer en la Comisión de Presupuestos, tuvimos anuncios de diputados del Frente Amplio que dice que no van a votar parte del presupuesto. Fue llamativo. Uh-huh. Este tema muy discutido, que la oposición ya dijo que no acompaña, que es disolver la policía caminera e incorporarla bajo el mando de la Guardia Republicana, lo cual es muy llamativo, quiero decirlo en un segundo. Entre gallos y medias noches aprobamos, el Parlamento aprobó, entre el 22 de diciembre y el 18 de febrero en ambas cámaras, una nueva ley orgánica policial. Ahí, la policía caminera pasó a formar parte de una nueva Policía Nacional de Tránsito. El ministro era Bonomi, ya en el gobierno pasado, y el subsecretario Vázquez. Ahora viene Bonomi y Vázquez y nos dicen que esa Policía Nacional de Tránsito desaparece y pasa a formar parte de la Guardia Republicana, un cuerpo entrenado, equipado y capacitado para la represión, es el más eficiente de todos para eso. A eso le metemos la caminera adentro, que es un cuerpo disuasivo, amigable, cercano, que está para controlar y ayudar al tránsito y a los delitos que se puedan cometer sobre las rutas nacionales. Eso es muy fuerte. Ahora, hay tres diputados del Frente que ya dijeron que no votan.
Semproni, por ejemplo.
Semproni, por ejemplo, el diputado de 33, Mier, ya dijo que no vota y ellos dicen que hay un tercero. Ayer también fue Semproni y dijo que no votaba la rebaja de 2.000 vacantes en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, básicamente.
O sea, la no asignación de nuevas plazas, digamos.
La
reposición.
Más que eso, se eliminan las vacantes, eliminando la mitad de las vacantes para con ese producido aumentar el salario, digamos, de la tropa, para decirlo en sencillo, de los grados más bajos. Es la manera que tienen de mejorar entre 750 y 1.000 y pocos pesos el salario muy deprimido de la tropa. Ahora, eso hace que el despliegue de la fuerza cambia en el territorio, eso va a generar que se cierren unidades, va a generar consecuencias importantes en la misión que hoy cumple las Fuerzas Armadas, y es una visión que estamos analizando. Ahora, Semproni dijo que él ya no vota eso. O sea, yo creo que se va a abrir parte del presupuesto y que va a haber debate.
Quiere decir que la oposición está dispuesta a votar junto con algunos sectores del Frente Amplio, abrir el debate, abrir el presupuesto y modificar algunos datos.
Si el Frente tuviera esa posibilidad, se daría esa circunstancia. También estamos dispuestos a buscar recursos para algunas cosas, y otros que sobran. Yo miraba el presupuesto del CIRPA. Nosotros le votamos 22 millones de dólares para que hicieran el CEPRILI famoso, reformaran el cuartel ahí de Belón y Aparicio Saravia, que se lo pasó a las Fuerzas Armadas, arreglaran la casona y otras dependencias. Nos piden 24 millones de dólares más y nos dicen que el CEPRILI quedó mal y que van a hacer otro CEPRILI, otro centro de atención. Uno se agarra la cabeza y dice, pero no pueden venir acá a pedirnos. Yo les dije en comisión, ustedes tienen que asumir que cada vez que nosotros le decimos a alguien que sí, le decimos a alguien que no. No es infinito. Ustedes no pueden venir a pedirnos un año después o dos años después de que le votamos que ingresaran 1.000 funcionarios que ingresaron. Y 22 millones para construir centros para que no hubiera más fugas, a pedirnos lo mismo, que entren 300 funcionarios más y que se gasten 24 millones de dólares más para hacer lo mismo que le dimos el dinero, porque atrás hay muchos que con 22 millones de dólares tirarían cohetes.
Bueno, vamos a hacer
una
pausa.
Hay que reaccionar a esas cosas.
Vamos a hacer una pausa, estamos con el diputado Jorge Gandini. Ha dicho el Ministerio de Economía que el presupuesto es audaz.
Es audaz venir al Parlamento a presentar un presupuesto tan irresponsable. Esa es mi visión.
La mañana del espectador.
Desde la Expo Prado 2015.
8:32, seguimos adelante con el señor diputado Jorge Gandini. Por lo que ha leído, ¿hay algo que roza lo inconstitucional, Gandini, en este proyecto de ley de presupuesto?
Puede haber alguna cosa, nada muy grave. A mí me preocupa mucho, habrá que verlo más técnicamente. El artículo 677 no me gusta nada, absolutamente.
¿A qué refiere?
El 425. El 677 cambia el artículo 400 del Código del Proceso Penal y establece una suerte de blindaje del Estado frente a los juicios que le caen. Establece una nueva norma que hace que aquel que gana un juicio contra el Estado de cualquier categoría tenga que hacer un nuevo juicio para establecer el monto, y quien pierde el juicio tenga que, para poderlo hacer efectivo el pago, la indemnización, incluirlo en una siguiente norma presupuestal que deberá ser autorizada en el Parlamento. Y eso a mí no cabe. Primero, eso a los más indefensos los liquida, no tienen el tiempo suficiente para poder hacer eso. Pero además, deja en manos de otro poder del Estado que no es la justicia la autorización. Si eso viene al Parlamento, el Parlamento vota en contra, esa persona no cobra. Eso no era así, hasta ahora no es así. El artículo 15 del TOCAF establece que el Estado, aunque no haya disposición o previsión presupuestal, debe pagar aquellas sentencias que la Suprema Corte que la justicia establece le son contrarias. El artículo 425 es el que establece también otro blindaje. El Estado viene no incorporando o no aceptando brindar ciertos medicamentos o procedimientos terapéuticos o técnicas a quienes atiende, el Estado como prestador de servicio y el sector privado a su vez como prestador de servicio integrante del sistema, y hay mucha gente que termina acudiendo a la justicia y la justicia les da la razón, y al final el Estado tiene que proporcionar ese medicamento si técnicamente corresponde, aunque no esté en el protocolo de ACE o de las privadas o de salud pública. Ahora acá hay un blindaje, dice que esos juicios no caminan. No, o sea, el Estado se protege contra una ley y por lo tanto ya nadie podrá ir ni siquiera a la justicia. Uh-huh. Y dice, se puede brindar solo lo que está en el protocolo, y punto, y ahí lo cierra. Yo creo que ahí hay roza lo inconstitucional. Son temas muy técnicos, hay algunas otras cosas que estamos discutiendo, pero hay que mirarlas con atención.
Bueno, miró con atención el proyecto de ley de presupuesto y advirtió que, desde su punto de vista, hay aumento de impuestos. Lo que se había señalado por parte del gobierno no existiría.
Yo le pregunté a Astori en la Torre Ejecutiva, cuando fuimos el 26 de agosto a recibir el presupuesto, si había nuevos impuestos, cambios en las alícuotas o caída de exoneraciones. Me dijo ninguna de las tres.
Lo acusó de mentir.
Cuando eso apareció, yo dije, bueno, acá no nos dijo la verdad el señor ministro, porque hay tres cambios tributarios. Uno es el del 628. Aparece allí desaparece la rebaja de la contribución inmobiliaria rural y, por lo tanto, aumenta un 22% la contribución inmobiliaria rural. Luego tenemos el artículo 663, que le incluye dentro del gravamen al IRPF partidas que pagan, que cobra, mejor dicho, funcionarios judiciales, jueces, procuradores, defensores de oficio, etcétera, lo que se llama la partida por vivienda y la de perfeccionamiento académico, que estaban exoneradas de pagar el IRPF. No viene un solo artículo, ni uno solo al Poder Judicial, ni uno. No hay plata prevista por si pierde el juicio el Estado, no hay ajuste salarial, no hay incrementos de ninguna naturaleza. No recogió un solo artículo de los 65 que prevé, que manda el Poder Judicial. 65. 7, 8 de ellos no tienen ni siquiera costo. Ninguno puso. Ahora, en el 663, castiga al Poder Judicial, se le rebaja el sueldo, digamos, ¿no? Porque le incorpora un impuesto que no tenían. Y después aparece ya en el 699 un cambio en el Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad tiene un reajuste en su forma de pago. Siempre los 5 años primeros están exonerados, después de que una persona egresa. Los siguientes 5 años establece una franja donde baja un poquito de lo que está tributando ahora, pero a partir del 10º año paga más, no mucho, pero paga más. Pero sobre todo lo que cambia es que ahora un egresado de la Universidad de la República o de la UTU o de la UTEC paga por 25 años a partir de que se llega a esos 5 años de recibido, 25 años, y ahora va a pagar hasta los 70. Esto implica que hay un aumento de entre 10 y 15 años de aporte al Fondo de Solidaridad, que por supuesto entonces aumenta la presión tributaria sobre los profesionales o egresados en este caso.
Bueno, me quiero detener específicamente en lo que asoma como un punto de tensión, de fricción en el Partido Nacional. Tiene que ver con este reclamo de los intendentes para caminería rural. Y allí se señala, por ejemplo, la necesidad de recursos. Sobre todo, quiero tomar nota de lo que decía hace algunas horas el intendente Sergio Botana, que es además el presidente del Congreso de Intendentes, que decía, lo que sí es cierto es que doy la cara por esta solución porque yo acordé esta solución con el gobierno. Y allí tiene que ver con esto que usted mencionaba, la rebaja en la contribución inmobiliaria rural. ¿Cómo lo observa ahora desde el punto de vista primero técnico y acaso después político?
Bueno, primero, el destino de esos recursos es caminería rural, y la caminería rural es parte de la trama, de la red vial del Uruguay. La producción, que por suerte ha crecido, hay que extraerla, llevarla a las rutas y de las rutas a los puertos o a los centros de industrialización. La caminería la tiene que pagar las intendencias. Por lo tanto, ese dinero es fundamental, no para las intendencias, es fundamental para el desarrollo estratégico y productivo del país. Le toca a los intendentes cumplir con esa obligación. Los intendentes, a su vez, pierden, a partir de este año, un ingreso importante que era parte del patrimonio. Se creó el patrimonio cuando cayó el ISIR, ¿se acuerdan que el ISIR era un impuesto que iba a las intendencias? Se declaró inconstitucional, cayó y el gobierno puso el patrimonio para sustituirlo. Pero tenía una gradualidad en cuanto a la dedicación y el destino. Una parte de la UTEC, una parte de rentas generales, una parte de las intendencias, que este año cae. O sea que las intendencias pierden 450 millones de pesos que iba a caminería. Por lo tanto, ahí ellos están necesitando ese dinero y no aparece por otro lado. Apareció esta solución, no para las intendencias, sino para la caminería. Uno mira el presupuesto nacional y ve que hay un refuerzo de rubros y de estrategias para las rutas nacionales. Ayer nos decía el Ministro de Transporte y Obras Públicas. Hay unos pesos más, hay unos cuantos, va a tener unos 230 millones de dólares por año para hacer atender las rutas nacionales. Pero además va a ampliar la concesión de la Corporación Vial del Uruguay, que es la que tiene hoy las rutas con los peajes, va a ampliarse esa zona, yo presumo que con más peajes, y vienen las PPP. Sin embargo, la caminería sigue teniendo problemas, ahí lo tiene que bancar las intendencias, que aguantan otra serie de gastos.
Y allí surge ese acuerdo entre el
entonces,
gobierno
nosotros,
central.
Lo que, claro, ahí surge ese acuerdo. Nosotros como legisladores estamos convencidos que los intendentes tienen razón. Lo que pasa es que al mismo tiempo le hemos explicado a los intendentes que entendemos inconveniente poner nuevos impuestos en este momento que aumenten la presión tributaria con impuestos ciegos que no miran si al productor le va bien o mal, simplemente le cobran, no está vinculado a su productividad, a su rentabilidad, le cobran otro impuesto más. Aumenta un 22% la carga en un momento que además no está bien el sector agropecuario, que es nuestra gran fuente de reserva de generación de recursos. Y entonces entendemos que no es conveniente. Y estamos comprometidos a buscar esos recursos. Tenemos todavía 28 días en diputados y 45 en el Senado para abrir el presupuesto y encontrar esos recursos, que al final no son tantos, mirado en los 15.000 millones que yo le decía. Tenemos que trabajar para eso.
Bien, el sector todos ya ha manifestado a través de su líder, Luis Lacalle Pou, que se opondrá a esta solución. ¿Alianza Nacional también hará lo propio?
A ver, este no es un tema de sector. Tuvimos una reunión extensa.
Entonces es un tema de partido.
Es un tema de partido, una reunión extensa con los intendentes de nuestro partido y con los legisladores de la Comisión de Presupuestos de Diputados y de Senado de todo el partido. Y entendemos primero que este es un tema sobre el que tiene que reaccionar no los blancos, los intendentes. Hay varios que son del Frente Amplio, uno que es colorado, dos que son... que tiene que reaccionar y mirar el Parlamento, porque ahí a las intendencias le hemos encomendado tareas que son, digamos, estratégicas para el país, no para el departamento. No es un tema departamental. Lo atienden las intendencias. Y, por lo tanto, entre todos tenemos que encontrar una solución. Hay que involucrarnos en este tema y encontrar esos 18 millones de dólares, que no es tanto, pero bien, que no puede salir de un nuevo impuesto.
Pero la actitud de los legisladores del Partido Nacional en el Parlamento, ¿cuál será?
Ya le comentaba, nosotros le comentamos a los intendentes, todos nosotros, que no entendemos ni conveniente ni oportuno votar nuevos impuestos.
Sin fisuras.
Vamos a trabajar estos días para encontrar algún camino. Y lo vamos a encontrar. Hay mucha plata que se podría... Claro, cuando uno dice que sí a algo, como le decía recién, le dice que no a otro. Trabaja con una lapicera en una mano y la tijera en la otra, porque no, si no pone nuevos impuestos hay que reasignar. Bueno, esa es la tarea que nos toca.
¿No se genera así un frente de conflicto con los intendentes, en este caso del Partido Nacional?
Terminamos muy bien, fue una reunión muy, muy productiva. Todos ellos o varios de ellos fueron legisladores, saben lo que es la tarea, y ellos están radicados precisamente en el país productivo y saben también lo que pesa en algunos sectores ponerle nuevas cargas tributarias. Acabamos de votar el impuesto de primaria al sector rural. Acabamos, empieza a pagarse el 30 de septiembre y ya vamos a cargar otro. No parece muy feliz.
Bueno, usted trazaba un panorama bastante sombrío de lo que es la actividad de la economía en nuestro país en los próximos años, advertía sobre la situación regional y también internacional. Entiende que de pronto será difícil aumentar la recaudación, lo que pondría en duda los objetivos que se plantean en esta ley de presupuesto. ¿No debería entonces considerarse el debate, ya no digo la aplicación, el debate sobre nuevos impuestos, como lo está planteando, por ejemplo, algún sector del Frente Amplio, del oficialismo?
Pero lo que hay que trabajar es sobre el gasto público, no sobre nuevos impuestos. Debatíamos con la ministra Cose el otro día el tema de la regasificadora. 140 millones de dólares quedaron abajo del agua. Era un proyecto espectacular, como el del puerto de aguas profundas. Esos gastos pueden evitarse. Es mucho dinero, 140 millones de dólares. Y están ahí. Dicen, es un activo que el país tiene. Pero es un activo que el país tiene si algún día se hace y sobre esos pilotes se construye algo, si no quedan abajo del agua y serán un muerto más. Yo creo que hay que trabajar sobre el gasto público. Ayer discutíamos mucho de esas cosas con el ministro de Transporte, que tiene, por ejemplo, bajo su órbita de responsabilidad en la Administración Nacional de Puertos, que nunca es tema porque transfiere recursos a rentas generales. Sin embargo, podría transferir muchos más. Hizo el muelle C, para lo cual presupuestó 53 millones de dólares, y ese era el costo del muelle C, y terminó saliendo 120 millones de dólares. Va a comprar una draga que cuesta 65 millones de dólares. Una draga. Ahora adjudicó la terminal pesquera, el módulo internacional, que estaba previsionado presupuestalmente en 40 millones de dólares. Se lo acaba de adjudicar a la empresa Teima, que fue la más barata, en 90 millones de dólares. Entonces ahí hay un desfasaje importante entre la gestión o la proyección y la realidad. Y se gasta y se va mucha plata por esos lados. Entonces me parece que esas son de las cosas que tenemos que mirar con atención.
Bien, vamos a hacer una pausa. Antes de ella, simplemente como titular, se rompe el esquema de planificación quinquenal. Hay un diseño que refiere a consideraciones bianuales. ¿No es una forma también de ir ajustando en función de la evolución de la economía este concepto nuevo?
Bueno, es lo que a mí no me convence. El ministro dice que lo hace por 2 años porque no tiene datos suficientes para poder construir un presupuesto de 5 años. Y vamos a aquello muy uruguayo, donde tenemos el arroyo seco y la cárcel de libertad, ahora tenemos un presupuesto quinquenal de 2 años. Eso es lo que dice el ministro. Pero el mismo ministro y el mismo informe nos dice que en el 2019 el dólar va a estar a 38 pesos, la inflación va a estar contenida dentro del 5% que es el eje, el desempleo va a estar en el mismo rango de hace 2 años, el PBI va a estar creciendo al 3 y pico%, el déficit va a estar en el 2,5, etcétera, etcétera. O sea, no tiene previsión, pero ya sabemos cuáles son las metas. Y además nos dice, voy a estar dedicando el 6% del producto a la educación, vamos a estar gastando ya 280 millones de dólares en el plan de cuidados. O sea, los compromisos políticos los puede proyectar y comprometer, pero dice que no sabe cómo va a evolucionar la economía y por eso lo hace por 2 años. Bueno, yo creo que el gobierno se guarda esos últimos 3 años a riesgo de tener en el 2017 la misma conflictividad que tenemos en el año presupuestal, porque hay algunas variables que no maneja y puede usar para repartir si hay más o achicar si hay menos.
Con el diputado Jorge Gandini ingresaremos al último tramo de esta entrevista luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador.
La Mañana del Espectador.
Desde la Expo Prado 2015.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Llegará la tertulia en algunos instantes con legisladores de la nueva generación, Gandini. Estarán Manuel Amuti, por ejemplo, Gonzalo Sibila, Conrado Rodríguez y Pía Biestro del Partido Nacional.
Está bien.
¿Está bien? ¿Eligieron bien esta carrera, esta profesión?
Ah, sí. Si tenés vocación, no te suelta más esta carrera.
Pues. No te suelta más. Sí, sí. ¿Cuántos años hace que está?
A ver, te lo voy a confesar. El 15 de este mes, o sea, antes de ayer, cumplí, estaba recordándolo, 30 años del primer día que entré al Parlamento, como suplente, ¿no? Pero entré al Parlamento y entré por 3 meses de corrido y entré al primer presupuesto de la democracia después de la dictadura. Uh-huh. Ahí fue cuando me enamoré del presupuesto y cuando aprendí mucho, porque era una demanda, imagínense la demanda que había de todos sus años de dictadura, donde todo el mundo tenía algo para reclamar, y viví esa etapa.
Le van a dar el carnet de vitalicio.
Ya tengo el de jubilado casi.
Casi el de jubilado. Bueno, a propósito de estudiar durante tantos años los presupuestos, me pregunta un oyente, dice, pregúntele sobre la amenaza a los docentes en el artículo 619. Es el que tiene que ver con asignación de, específicamente, de recursos para salario.
Para ANEP. El Poder Ejecutivo envió 3 artículos para ANEP. Uno, las partidas generales. Otro para inversiones, un tercero para una partida que refuerza lo que va a ser el Plan Nacional de Cuidados en la primera infancia, y luego un artículo que está en otro lado, en lo que se llaman partidas a reaplicar, que establece el monto de los recursos para el aumento salarial de los docentes, el que fue parte del conflicto, que no se llegó a negociar porque vino todo el lío de la esencialidad y por lo tanto venció el plazo para presentar el presupuesto sin llegar a negociar entre el Ejecutivo y las gremiales ese monto. Entonces, el dinero viene allí en ese 619, pero el último inciso dice que si no se firmara el convenio entre ANEP, entre ANEP y las gremiales, ese dinero, esas partidas, no se aplicarán a remuneraciones, sino que pasarán a infraestructura.
¿Es constitucional eso?
Para mí no, para mí, independientemente del tema político, para mí no, porque el Parlamento tiene una función indelegable, que es precisamente aprobar el presupuesto, y el Poder Ejecutivo no puede decir, este dinero que va para un rubro lo transfiero a otro, no se puede cambiar un rubro, no lo puede hacer la ANEP, no lo puede hacer nadie. Lo que va para inversiones es para inversiones, lo que va para salarios es para salarios. No lo puede hacer. Pero además, políticamente, yo creo que el Parlamento no va a aprobar esa norma, que es inconveniente para el clima de diálogo, pero además es una amenaza indebida. Yo creo que ese dinero después ANEP verá cómo lo aplica en remuneraciones y dentro de su autonomía lo manejará con los trabajadores. El Parlamento lo que tiene que hacer es decir, tiene este dinero para el rubro remuneraciones personales, y luego serán las partes las que entiendan cómo lo adjudican.
Bien. Y hay una reforma del Código del Proceso que no dispone de recursos tampoco.
El Parlamento votó, aprobó una reforma del proceso que es muy interesante, que requiere muchos cambios, y dentro de los cambios mucho dinero. Uh-huh. Hay creaciones, hay organizaciones diferentes, que vienen contempladas en parte de los 65 artículos que mandó el Poder Judicial. Pero el Poder Ejecutivo no recogió ninguno de esos.
O sea,
Astori allí nos dijo que va a quedar para otra etapa la aplicación del Código del Proceso.
¿Significa 5 años más?
Sí. Había una propuesta inicial del Poder Judicial de comenzar, o por lo menos de algún sector del Poder Judicial. Sí, ahí está, por etapas. El Poder Ejecutivo entiende, y quizás yo puedo compartir un poco esa idea de que se aplica o no se aplica, que es muy difícil aplicarlo por zonas, por etapas, por partes. Pero además, si no se crean los cargos necesarios, no se puede aplicar. Así que no hay plata, ni hay creaciones, y por lo tanto, por lo menos por ahora, no se va a instrumentar.
Bien, le agradezco mucho, candidato a la Intendencia de Montevideo, Jorge Gandini.
Después veremos.
Me lo dijo acá, que quiere seguir.
Yo sigo en el camino por Montevideo. ¿Cómo ya veremos.
¿Cómo ve el comienzo de la gestión de Martínez?
Y bueno, yo pensaba que Martínez a esta altura estaba con todos los motores prendidos. Lo veo estudiando más el panorama de lo que yo creía. Todavía no ha hecho una propuesta importante de fondo, nos sigue hablando de obras y fideicomiso, pero no la concreta. Se le han arriba que no estaban previstos, como el aumento del boleto, sin mejorar la calidad. Hay mucha planificación todavía, pero poca propuesta. Y todo gobernante tiene un año de crédito. Todo lo que no hace en el primer año después se le complica. Y bueno, van pasando los meses.
Muchas gracias, diputado.
Con mucho gusto.
Cuando necesitas más que información, La Mañana del Espectador.